autoridades presentes, académicos, señoras y señores, muy buenos días. Damos inicio al seminario Conflictividad Socioambiental, la mediación como alternativa para retomar el diálogo, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en el marco de su programa de mediación, que se realiza en conjunto con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna de Suiza desde el año 2016. Hoy tendremos la presentación de la mediadora internacional y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, Úrsula Koenig, quien nos mostrará las principales características de la mediación con foco en los conflictos socioambientales. A continuación, se realizará un panel de comentarios con expertos convocados para analizar la información que Úrsula nos presente. Saludamos cordialmente al presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, el señor Claudio Sivag, a la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD ONU, Silvia Rax, a la representante de la comunidad indígena Quechua Cebollar Ascotán, Marjolín Sánchez, y a la directora ejecutiva de la Fundación Casa de la Paz, María Eliana Arns. También saludamos especialmente al señor Ignacio Elso, subdirector de Capacitación y Docencia del Centro de Políticas Públicas. Entonces, sin más, para abrir este seminario, dejo con ustedes a Úrsula Koenig para que nos realice su presentación.
Muy buenos días a todos. Me encanta estar aquí y ver unas amigas y amigos que estuvieron en este taller la semana pasada, que estuvimos juntos para aprender sobre la mediación. Yo hace mediación hasta 20 años. Estoy mediadora independiente y tengo experiencias en mediación, sobre todo en empresas y en el ámbito socioambiental. Eso quiere decir que ese es un ámbito también político. No es tan fácil, no es el mismo proceso, no es la misma cosa que una mediación comercial o una mediación familiar. Yo quiero presentar unos de mis experiencias para que vean ustedes cómo es la diferencia en la mediación de una mediación comercial, un diálogo abierto, y cómo se puede instalar con unas ideas, unas pistas, una mediación por un conflicto. Puede ser también en Chile cómo se puede aplicar la mediación. Entonces, uno de mis experiencias, por ejemplo, era de trabajar con el Consejo de Ministerios en Bulgaria, porque Bulgaria también tiene tantos conflictos en el medio ambiente, con autopistas, inversiones turísticas, parques nacionales. Y por ejemplo, aquí era también una formación de capacitación de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, del Consejo de los Ministerios, para ayudar que instalen un diálogo más abierto, mediación, en este asunto sin Bulgaria. Entonces, en toda Europa se hace esta mediación socioambiental. Y yo tengo experiencias en los países alemanes como Austria, Alemania, Suiza, en Italia, Francia, en todos los países, pero lo hacemos un poquito diferente. ¿Y por qué? Porque siempre el sistema de gobernanza que hay detrás, y siempre una mediación debe adaptarse a este sistema de gobernanza. Entonces, la primera cosa que quiero decir es que la mediación funciona. A veces no se puede creerlo. Al inicio de un conflicto, si parece que es excluso, ¿no? Uno quiere X y otro quiere non-X. Si no es exactamente el contrario, si no es exclusivo las dos posiciones, no tenemos conflicto. Y la mediación sirve exactamente a ese, de salir de esta contradicción que parece. Y eso es posible. Tengo un caso que es muy grande en Europa, uno de los casos emblemáticos en Europa, eso es el aeropuerto de Viena. En Viena tenemos con el alrededor de Viena más o menos 2 millones de personas, ¿no?, habitantes en la región, que están, como se ve con esta imagen de estas líneas, están sufriendo del ruido de los aviones, claro. ¿No? Y no quieren que los aviones pasen sobre su casa. no que es más allá o más allá, pero tenemos otros aberrantes en este lado, ¿no? Y al inicio, cuando a Roberto quería hacer una inversión súper importante, porque es un aeropuerto lo central para Austria, para toda la economía en la provincia, es esencial que haya un aeropuerto que funciona y que puede desarrollar también. Al inicio querían hacer una campaña de relaciones públicas, y cuando los directores estaban en las comunidades alrededor, cada vez cuando quitaban la comunidad, había una asociación ciudadana contra el aeropuerto, contra sus inversiones. Después unas comunidades han decidido, puede ser que este paso peligroso de continuar con este camino, porque hay gastos políticos también. Esta región tiene una historia de resistencia. No es que la gente es muy satisfecha, que la gente es muy calma. No, tienen una historia de resistencia ya antes, con policía, violencia y todo. En este caso, el aeropuerto decidí que mejor abrir realmente un diálogo genuino, y han decidido de empezar con una mediación. Y se ve la gente en la mediación cómo están discutiendo entre ellos sobre los asuntos en la mediación. Tuvimos más de 55 grupos. Esto quiere decir que tuvimos reuniones con casi 200 personas por una reunión. Y parece no se puede avanzar con 200 personas en un tiempo limitado y todo esto. Hemos estructurado el proceso con mesas de trabajo, con grupos de pilotaje, y también hemos una involucración de los demás, el público y los miembros de los grupos que están lejos de la mesa de la mediación, y también la prensa, y también conferencias regionales para toda la gente en las comunidades, no solamente las 30 que están muy cerca del aeropuerto, también las comunidades que están un poquito más lejos, para involucrar los 2 millones de personas más o menos, ¿no? Hasta que todo el proceso estuvo sobre internet. Todo. Todas las notas, todos los protocolos, todas las informaciones con una transparencia total para cada uno de acá sobre del internet lo que quiera, ¿no? Y al fin tuvimos un contrato con dos partes, un contrato con incidencia legal. No es solamente un acuerdo, un compromiso, puede ser que quiero, no puede ser que quiero. No, es un contrato legal para implementar, realizar realmente todos los asuntos que estaban tratando en esta mediación. No voy a presentar todos los detalles, solamente que se ve una mediación se acaba no solamente con un handshake, no, es realmente un contrato legal que sale al fin. ¿Qué eran los claves para llevar a cabo esta mediación? Primera es, no se puede transformar asuntos como la confianza o la falta de confianza, el reconocimiento o la falta de reconocimiento con un proceso legal. No es posible solamente discutir de hechos científicos. La gente necesita otra cosa. Ese es reconocimiento y tomar confianza en primer lugar en el proceso de la mediación. En segundo lugar, también que los resultados están implementados. En la mediación se ofrece esa oportunidad. Los riesgos que están evaluados por expertos, sí. es muy importante que es una base científica también. Y no solamente la intuición o lo que siento en mi estómago, como lo que es justo, lo que es falso. Son expertos científicos. Pero, y al mismo tiempo, hay también por los ciudadanos una evaluación de su experiencia, y siempre los expertos, tanto que los ciudadanos, tienen una percepción subjetiva. En la mediación, todos los dos están evaluados en un mismo nivel. Lo de los ciudadanos está tan importante que lo de los expertos científicos. Y vincular estos dos mundos es el trabajo de la mediación. Otra cosa es que no se puede atrapar un conflicto que ya existe hace una generación o más en un año. Se necesita tiempo. Si no es genuino, no va a tener su éxito. Y cortar un proceso porque se dice no tenemos tiempo, no tenemos el dinero por este, ya es un riesgo grave por el éxito de una mediación. Lo que es fascinante y un beneficio que no se esperaba es que en toda la región, como la gente se conoce después, los políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los ONG, por ejemplo, los ciudadanos, también los expertos, los representantes de empresas, se conoce. Y por otros proyectos en la región, como una autopista que nada a ver con el aeropuerto, con cambios en el Parque Nacional, que nada a ver con el aeropuerto, con la planificación territorial, que nada a ver con el aeropuerto, todos estos proyectos eran mucho más fáciles, o son mucho más fáciles ahora, porque la gente está en un diálogo continuo. Otro proyecto era una planificación en Suiza, y aquí es un proyecto sobre las basureros excavados para hacer para los desechos futuros. Eso es una mediación no solamente sobre un proyecto, pero una mediación en el nivel de un programa. Es el desarrollo en todo un cantón, entonces una provincia. Y antes de todo este proceso legal, administrativo, de buscar a un sitio que siempre con el NIMBY, no, en mi comunidad, allá, pero no aquí, hemos hecho una mediación para establecer criterios transparentes cómo se puede evaluar esta búsqueda. Interesante es que se ve aquí solamente en alemán porque era muy difícil de traducir todo esto. Todo que naranja, verde y azul es el proceso legal administrativo. También con participación, se ve a la izquierda todas las instituciones que están involucradas. Pero antes, esto que amarilla era la mediación. Para que todo el proceso legal administrativo después es más eficaz y tiene resultados que están aceptados para todos, resultados sostenibles. Y aquí habíamos también construido una mesa, también una mediación adaptada a la situación. había los departamentos del cantón, la asociación de pueblos, un experto de planificación, asociación de empresas, empresas que estaban en una asociación, pero también empresas que no estaban en esta asociación, para construir realmente una mesa que está legitimada para presentar su propuesta a los demás. Esta propuesta se hace así en mesas de trabajo, donde se trabaja por un momento individuales, en pequeños grupos, y después todo está vinculado con este grupo, ¿no? Parece sin conflicto, ¿no? Pero tuvieron muchos conflictos. Las claves, que es, ya, yo dije ya que es no solamente por proyectos específicos, pero también en por una zona, por un plan de desarrollo regional. Lo que es importante, que la mediación no cancela leyes, no sustituye leyes. Es importante que el marco legal está observado. Es una arte de vincular este proceso informal con los procesos formales, porque tienen otra lógica, también otra lógica de poderes. Y desde un punto de vista de un cambio cultural en una sociedad que es más amplia que un proyecto o un plan territorial, y también el punto de vista de un cambio estructural, como la descentralización, como el desarrollo de las instituciones, la confianza en instituciones. Para mí aún es más importante de abrir este espacio de diálogo y mediación para que la gente tome confianza en las instituciones y también que todos los roles, las competencias y la cooperación entre instancias puede ser discutido. Otro ejemplo breve es un valle en Austria con un tren de alta velocidad que estaba que llega del norte de Europa y que va hasta el sur de Europa, y faltan solamente 8 kilómetros de este. De 1.500 kilómetros faltan 8 en esta valle. Pero la gente resistía tanto a este que no podían invertir en este proyecto. Era completamente bloqueado. Pero con una mediación de 2 años, han encontrado una solución. Y si ve a la izquierda, todas las variaciones de cómo el tren puede pasar en esta valle que están evaluadas en la mediación de los ciudadanos a la derecha, también con los expertos. Como ejemplo, que si abre en la mediación la discusión sobre todas las opciones y la creatividad de la gente es impresionante cuando están discutiendo abiertamente con confianza en sí mismo y con toda responsabilidad por el futuro de su valle y su provincia. Futuro económico, futuro del medio ambiente, futuro, este es un valle muy turístico, ¿no? Pero el ruido es algo que rompe para siempre todo iniciativas turísticas, ¿no? Que están discutiendo y han tomado una decisión, han encontrado una solución que por años no era posible. Lo que, un segundo con este, lo que para mí era un clave era que el director de este ferrocarril, al inicio de la mediación, simbólicamente tuvo los planos en su mano y ha dicho, lo tiro en la basura. Empezamos a cero. no es solamente para que yo quiera un acuerdo sobre mi proyecto que ya estaba planificado con mis expertos hace 10 años. Tanto dinero ya investido en esta planificación. Y tiró todo en la basura para que la gente cree que este realmente un diálogo genuino. Y la segunda clave de esta era que tuvimos el Ministerio de Infraestructura como observador en este proceso. El Ministerio de Infraestructura era la instancia que garantiza el permiso de una construcción al fin. Pero no se puede integrar ellos con parte del conflicto porque quieren todas las competencias legales después, y para no construir un prejuicio, tuvimos ellos como observadores en este proceso. ¿Por qué? Porque una vez que dan las informaciones sobre los marcos legales, es segundo que ellos entienden lo que es tan importante, los asuntos, los intereses de los ciudadanos, para tomar una decisión equilibrada con todo el proceso legal administrativo que toma en serio los asuntos de los ciudadanos. Otro proyecto que es muy actual es un conflicto austríaco-alemán. Es el aeropuerto de Salzburg, que está a unos kilómetros de la frontera alemana.
Aquí está la frontera.
Y por desgracia, hay montañas en Austria. Y no se puede llegar del sur. Tienen que entender los alemanes que no se puede llegar del sur, pero todos tienen que venir del norte. Los alemanes, por cierto, no están contentos con esta imagen de los austríacos, que se ve este color azul, como si giran los aviones que vienen de Alemania, pero tienen que girar una vez sobre la Austria, ¿no? Entonces hay un conflicto de distribución de las cargas. ¿Dónde vienen los aviones entre la Austria y la Alemania? Es un diálogo ya de hace 4 años y tenemos éxitos en fases diferentes. Siempre estructuramos el proceso de una manera que no solamente esperamos que después 5 años o después 3 años tenemos un contrato. No. Ya en los pases de la mediación queremos construir éxitos y beneficios para que la gente llegue a la mesa también la próxima vez. Porque no se debe olvidar que los ciudadanos están en su mesa, en su tiempo libre. No están pagados e inviertan su energía, su tiempo, su conocimiento, sus recursos en este mesas. Los demás están pagados, o sea que son funcionarios, empleados de la empresa, no lo sé qué. Hay un desequilibrio aquí. Entonces es muy importante que los ciudadanos vean que su inversión tiene un beneficio. Que no es un proceso para calmarle, para evitar manifestaciones. Tenemos que tener cuidado que se avance también en este proceso. Y en este proceso en Austria se ve muy bien cómo este narrativo de los ciudadanos con los hechos científicos pueden vincularse. No es solamente una cuestión de intereses políticos, que se puede, por ejemplo, contar los aviones que llegan de Austria, contar los aviones que llegan de Alemania. Eso no es justo, porque lo que impacta es el ruido. Entonces depende del ruido y no de la cuenta de los aviones. ¿Eh? Y por este un pase científico, establecer este pase científico en común con las partes del conflicto, resuelve este problema. Y es contra esta polémica, manipulación emocional también, este famosos fake news, ¿no? Siempre hay elecciones en esta región, comunales, regionales, provinciales. En todas las elecciones tenemos el problema, ¿quién va a profitar de esta mesa de diálogo, ¿no? Con sus resultados, ¿no? Como si van a utilizar este en la escena política. Y con una base que está construido juntos, se puede evitar estos juegos políticos que quieren profitar solamente por una elección de este asunto. Entonces, en fin, son tres maneras que se puede decidir sobre una invasión o resolución de conflictos. ¿Uy? Es la metro. Uno es muy bien, si no cae el edificio. El primero es ciertamente que cuando hay un poder enorme se puede recurrir a la violencia, la manipulación o la presión para llegar a sus objetivos. Esa es una estrategia, no es lo que quiero decir que es una estrategia que quiero, ¿no? Y que yo apoyo, pero esta es una estrategia que existe y que se ve cada día, ¿no? El segundo es más suave ya, es yo quiero convencer al otro. Con mis argumentos que más son más fuertes, instruir sobre los conocimientos que el otro no tiene, todas estas cosas. Pero cuando hay un conflicto, no se puede convencer a la gente. No funciona porque la gente no tiene confianza y que no son reconocidos con sus asuntos. En este caso, hay para mí la tercera vía, el tercer camino, es del diálogo, de la mediación, negociación, deliberación. Yo quiero decir que hay, sobre todo en la mediación, la palabra es tan abierta que hay muchos entendidos diferentes sobre la mediación. Por eso yo quiero decir, diálogo es algo diferente, deliberación es algo diferente. Para mí, la mediación es realmente un proceso muy estructurado para llegar a un objetivo, a una visión por una región. Y antes de llegar a la mesa de la mediación, tenemos que trabajar ya muy duro. Que al inicio todo, como yo dije al inicio, es negro y blanco, es realmente una contradicción y la gente parece que está un juego de suma cero, como se dice en las económicas. Pero para salir de este, las partes de conflicto quieren tres etapas que son siguientes. Uno es que están escuchados e interesantemente por alguien, y no importa tanto para quién, pero alguien les escucha. Que se vea ahora con el conflicto mapuche, ¿no? Quieren que sean escuchados. Después, que son escuchadas o tomadas en serio por sus contrapartes, los demás en este conflicto. Y solamente tercero, el reconocimiento de la obligación de compensar también el daño y el hecho que de compensaciones dignas de la lesión, del sufrimiento. Solamente el tercero. Y hay unos principios para la estructura de una mediación. Yo pasaré muy rápido. Uno es que el proceso tiene que tomar un sentido para todos que están en esta mesa. Eso es el fundamento, porque no si hay un sentido, la gente va a partir de esta mesa, van a dejar esta mesa. O no comprometerse veramente con sus resultados. Segundo es que tenemos que hacer muy cuidado quién está en la mesa, que no hay alguien que está olvidado, que es muy importante por el éxito de los resultados en el futuro. Puede ser los que toman decisiones en el futuro, los que conocen muy bien los asuntos, también los asuntos locales, los expertos locales, la gente que quiere contribuir a estas soluciones, ¿no? Esto para mí es el enfoque sistémico, que todo el sistema del conflicto está construido y definido. Es transparente quién participa y quién está involucrado indirectamente. El tercero es que es necesario que no solamente hablamos del problema, evitar el problema, resolver el conflicto, pero que hay una visión dónde vamos, hacia qué vamos con este, para qué hacemos este esfuerzo. Si no tenemos este futuro, si no tenemos una visión de este futuro, la gente no va a estar motivada y va a partir en todos los lados para sus estrategias para llegar a una mejoración de la situación. La mediación, hay un asunto que muy, muy importante es que detrás toda posición, detrás todo comportamiento idiota, hay una necesidad, hay un motivo que yo puedo aceptar como legítimo. También por Donald Trump. Pero es muy difícil verlo. Es muy, muy difícil a descubrir estos motivos legítimos de todas las partes en conflicto. Pero esa es la clave para el reconocimiento. Esa es la clave para que la gente es capaz de tomar un acuerdo. El quinto es el acompañamiento de un proceso con una capacidad de un externo tercero, de un mediador, que cierto, hay gente que por quien es más fácil de hacer este trabajo, pero hay conocimientos, hay una capacitación que es necesario para ser mediador. Es un trabajo interdisciplinario. Yo tengo que saber mucho de la economía, cómo una empresa funciona, de los últimos precios Nobel, por ejemplo, sobre la economía, cómo el comportamiento influye en la toma de decisiones, las ciencias sociales, las ciencias políticas, las ciencias de comunicación, hasta la neurobiología. Cómo la gente toma sus decisiones, cómo la gente piensa, no qué, pero cómo la gente piensa, para no tomar en trampas en la toma de decisiones. Aquí yo tomé una citación de David Bohm sobre el diálogo, ¿no? Y para mí es importante lo que dice, que es nosotros que aprendemos. Empezamos con nosotros, con un cambio en nosotros, y no esperamos hasta en el futuro lejos que el otro va a cambiar. Podemos empezar con nosotros.
ya estamos en las conclusiones.
Entonces, desbloquear una situación, un conflicto, también con una escalada del conflicto que ya toma tantos años hasta ahora, es posible, pero no es tan fácil. Solamente cuando el proceso mismo, la construcción del proceso mismo, involucra ya las partes del conflicto. El proceso está estimado, percibido como correcto o, como se dice en inglés, fair. Las soluciones que se toman en el fin, lo que queremos hacer como éxito en la mediación, va a ser percibido como justo, correcto, fair. Se siente inmediatamente cuando algo es injusto, pero el concepto de la justicia es muy, muy subjetivo. Pero no damos cuenta qué son nuestros principios detrás cuando queremos que una cosa es justa, una situación no es justa. Pero de ese se debe discutir. Tercero es vincular sobre todo los procesos formales con procesos informales como diálogo o mediación. Aquí hay todos los derechos que están adquiridos ya, que eran ya procesos largos como los derechos humanos, que la mediación no es una medida para evitar de confrontar este, por ejemplo, derechos humanos. No se puede cancelar tomar decisiones diferentes. Y aquí hay una cosa que es muy importante detrás, que la mediación debe ser prudente en el senso que no continuamos una violencia estructural que está establecida en marcos legales también, que es una historia de opresión que se está continuando así. Que la mediación no es una medida para, si tenemos poderes asimétricos, para continuar con esa asimetría de poderes. De equilibrar estos poderes, también si hay funciones diferentes en todos los asuntos. Funciones diferentes de funcionarios, del gobierno, de la empresa, de la sociedad civil. Pero tenemos que equilibrar este. Por fin, ¿cómo piensa la gente? Para mí es mucho más importante para evitar la manipulación que lo que piensan sobre los asuntos. Entonces, muchas gracias.
Queremos agradecer a Úrsula por su presentación y ahora vamos a dar al paso al panel de comentarios. Para eso invito a pasar adelante a Ignacio Elso, él es subdirector de capacitación y docencia del Centro de Políticas Públicas, quien va a moderar esta conversación. E invito a pasar adelante a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, Claudio Sivas, Silvia Rox, Marjolín Sánchez y María Elena Arndt. También queríamos invitar a Úrsula si se puede sumar al panel para que vayamos haciendo un diálogo más diverso.
Oye, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes. Para nosotros esto es muy importante porque solamente quería mencionarles que en el Centro de Políticas Públicas estamos trabajando hace un par de años con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna en la posibilidad de poder instalar un programa de mediación enfocado en temas socioambientales acá en Chile. Creemos que es un tema muy contingente. Creo que los hechos acaecidos en distintos lugares del territorio nacional en los últimos dos años apuntan mucho en esa dirección también. Siento que tenemos un sentir y un dolor muy profundo con respecto a los conflictos territoriales y el diálogo, y creemos que podemos hacer un aporte justamente desde la universidad, ¿no es cierto?, en alianza con muchos otros actores que consideramos relevantes y que varios de ellos están presentes acá también y junto con nosotros en este panel, para poder especialmente poder abrir un poco la conversación, para poder justamente dialogar, ¿no es cierto?, con respecto a los temas que consideramos relevantes, con respecto a los conflictos socioambientales, y también obviamente permitirles a todos también compartir con Úrsula, que es la docente que viene justamente desde la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, que ha construido con nosotros este programa en conjunto con nuestro equipo, y que además de ella podemos decirle también hemos aprendido muchísimo en estas dos semanas casi que lleva acá en nuestro país. Para comenzar el panel, simplemente quiero presentar a nuestros invitados, ¿ya? En primer lugar, voy a comenzar, ¿no es cierto?, por las mujeres que están sentadas junto a nosotros. Tengo aquí a Marjolín Sánchez. Ella es ingeniera civil industrial, es miembro de la comunidad indígena Cebollaras Cotán, ¿no es cierto?, de la zona norte de nuestro país. Tiene experiencia en procesos de diálogo y negociación en distintos proyectos, principalmente mineros, con la minera Labra, con Codelco, etcétera. Y por lo tanto, para nosotros, una de las cosas que más nos ha quedado marcadas con respecto a la instalación del tema de la mediación en nuestro país en temas socioambientales tiene que ver con que tiene que ser muy transversal y muy heterogénea en la persona o los actores que están involucrados en los procesos. Tienen que estar todos los actores representados y por lo tanto, las opiniones de todos los sectores, ¿no es cierto?, que se ven involucrados en el territorio, tienen que ser oídos, y por ello agradecemos mucho, ¿no es cierto?, a Marjolín que nos haya acompañado desde el norte. Junto a ella está también Silvia Rux. Me comentaron que era Rux, ¿no? ¿Sí? No, Rux. A mí también me pasó el mismo error, tenemos una desviación americana siempre con respecto a los nombres, pero Silvia Rux es representante, como le dijo Francisca, ¿no es cierto?, residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile desde el año 2016, si no me equivoco. Como parte del contexto y presentación de ella, puedo contarles que ha participado en muchos conflictos ya instalados y escalados en distintas partes de la región, ¿no es cierto?, donde nosotros nos ubicamos, en Latinoamérica principalmente, especialmente en Colombia, por ejemplo, y además es un lugar, especialmente en Colombia, donde ha sido responsable de llevar adelante varias negociaciones de paz, ¿ya? Así que Silvia, te agradecemos mucho también tu presencia en este panel. Junto a Silvia se encuentra María Eliana Arns. Ella es geógrafa de la Universidad Católica de Chile, es máster en sociología y también es directora ejecutiva de Fundación Casa La Paz. Fundación Casa La Paz para nosotros es representante, ¿no es cierto?, es una función, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, que acompaña procesos de diálogo en los territorios y en las comunidades por más de 30 años, si no me equivoco, 35 años, tiene vasta experiencia, ¿no es cierto?, en el trabajo territorial, acompañando a las comunidades en los procesos de diálogo. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que ella haya estado acá, y hemos compartido con ella muchos procesos y espacios diferentes, y agradecemos su presencia. Y finalmente, pero no por ello menos importante, presento a don Claudio Sivas. Él es ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en ingeniería en Stanford, actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Y también con Claudio hemos tenido el agrado y la posibilidad también de trabajar en muchas instancias, en distintos tipos de proyectos, no solamente de formación, sino que también de despliegue territorial. Ha tenido experiencia trabajando en el gobierno, desde el mundo de la empresa ahora también. La idea es que nos pueda brindar, ¿no es cierto?, la mirada que tiene el mundo gremial o las asociaciones gremiales, desde el mundo de la energía también, que han tenido un crecimiento enorme y un posicionamiento enorme en nuestro país en los últimos 3 o 4 años, generando un cambio muy potente con respecto a la matriz energética, por ejemplo, en nuestro país, pero también desarrollando un montón de proyectos territoriales que esperamos también que parte de esa experiencia nos la pueda contar, ¿ya? Así que la primera pregunta, o un poco para abrir el contexto, quería que nos pudiesen comentar, a partir de la presentación que nos acaba de hacer Úrsula, de lo que acabamos de conversar, observar con respecto a procesos de mediación, ¿no es cierto?, en otros países, ¿cómo es posible aterrizar esa experiencia a Chile? ¿Cómo es posible aterrizarlo, por ejemplo, si al contexto latinoamericano? ¿Qué nos puedes contar tú desde la perspectiva de la ONU, por ejemplo?
Eso hace mi jefe en Nueva York. Cuando los ve todos medio dormidos, agarra así, bien fuerte, entonces ahí nos aseguramos que no nos presten atención. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros realmente es de enorme interés como Sistema de Naciones Unidas en Chile. Muchas gracias, Úrsula. Me gustó muchísimo, coincidimos, nos complementamos, así que lo único que es, implica que casi mis 4 hojas preparadas ya no las voy a usar, porque ya lo dijiste, lo cual me ahorra. Pero mejor, lo hacemos muy, muy dinámico. O sea, como María Eliana confesó que lleva 35 años de ejercicio profesional, entonces yo puedo decir que llevo 33 en las Naciones Unidas, y Chile es mi país número 13 de servicio, ¿no? En general soy especialista en América Latina y Caribe, si bien he tenido trabajo en otras áreas, incluso en conflicto, todo el tema de Bosnia-Herzegovina, norte de África, pero en general mi especialidad es en países en conflicto. Y tengo que confesar, yo llegué a mediados de 2016, que una de las cosas que me llamó mucho la atención era que en Chile se utilizaba muy poco mecanismos de diálogo y mediación, ¿no? Entonces, claro, viniendo de países similares, digamos, porque en la región tenemos muchas cosas similares. Entonces, esa fue una cosa que me llamó poderosamente la atención. Al poco tiempo, mi lectura de esto era que, en general, existe una percepción que los mecanismos de diálogo y mediación son para países en crisis, países en conflictos, países en guerra, o sea, cuando el país está en llama. Ahí sí tenemos que utilizar este tipo de instrumentos y de mecanismos, ¿no? Entonces, que es una percepción muy diferente a lo que tenemos desde Naciones Unidas. Me empecé a buscar datos. Entonces, a ver qué es lo que dicen las cifras. El informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2017 declara que ese año se registran, y subrayo la palabra registran, porque sabemos que hay mucho subregistro en esta cosa, se registran 128 conflictos socioambientales. 128 conflictos, ya con caracterización de conflicto, en Chile. ¿Ok? Probablemente 2018 el número sea mayor. Cierro. Okay. Después veo otra cosa. Trabajando mucho con un grupo, o sea, hay una red de gente de Naciones Unidas en la región, yo comenté también para escuchar cómo se veía de afuera. Y fíjense un tema que realmente llama la atención en el caso de Chile. Si uno cruza los Andes, hay un país que es muy diferente, ¿no? Que es Argentina. Lo digo, yo soy uruguaya, ¿no? Para que no me... Pero digo, al otro lado de las montañas hay un país que es Argentina, ¿qué? En Argentina, fíjense que en los casos, los conflictos, en un 10% se resuelven por vía judicial y el 90% por mecanismos de diálogo y mediación, ¿ok? Está bien, más allá de las particularidades de Argentina, en el resto de los países de América Latina y Caribe, los datos no son muy diferentes. ¿Cuáles son los números en Chile? En Chile, el 90% de los casos se resuelven por vía judicial y solo el 10% por mecanismos de diálogo, mediación. ¿Ok? Entonces la percepción no es equivocada, o sea, las cifras están diciendo eso. Hay gente que me dice, Silvia, por eso es que hay que darle trabajo a todos los abogados que tenemos en el país. Abogados y abogadas, ¿no? Y varios de la Católica, ¿no? Pero, a ver, lo que estoy diciendo es, ¿no les llama la atención eso que de repente un país al lado, el otro, no sé qué, la forma en que se resuelven estos conflictos, se tratan de desescalar, sea tan diferente? Y ahí quiero tomar, y ahí Úrsula, de verdad que me diste, te voy a así citar, quote unquote. Cuando una persona nos muestra casos en Europa, si en Europa, en países estables, con paz, se utilizan los mecanismos, ¿no? Si además, Úrsula nos dice, fíjense, funciona, ¿verdad? Y nos dice además que para obtener algo que es fundamental en la resolución de un conflicto, que es llegar a la confianza, al reconocimiento, al compromiso, y, la cito de nuevo, no es posible con un proceso legal. La gente necesita otra cosa. Quiere decir que en estos el 90% de casos, de repente, estamos fallando en el enfoque que le estamos dando. Lo podríamos resolver mucho mejor con otra forma en que la gente queda con una satisfacción, porque el resultado es por consenso, es por acuerdos, y por tanto es mío. No. Para cerrar esta primera parte, después creo que vamos a poder conversar de algunos casos reales. Entonces, ¿qué rol juegan las Naciones Unidas en esto? Justamente por mandato de los Estados miembros, Naciones Unidas actúa en tres grandes pilares, ¿no? Desde lo que fue la terminación de los dos grandes, mayores conflictos de la humanidad, Primera y Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas. Un pilar fundamental de su trabajo es paz y seguridad. tenemos todo el pilar de derechos humanos y temas humanitarios y desarrollo sostenible. En los tres pilares trabajamos con mecanismos de diálogo y resolución de conflictos, de diferentes formas, pero en los tres. ¿Por qué? Porque hay una transversalidad en el sentido que todos tienen una dimensión política. Y es justamente en donde estos mecanismos nos ayudan realmente a entrar en la esencia del problema. Porque sea ambiental, sea social, sea económico, siempre es un conflicto político. ¿Cómo actúa Naciones Unidas? Generalmente es el tercero imparcial en este tipo de proceso. Y en la próxima les cuento más o menos con algunos casos cómo lo hacemos en diferentes países. Gracias.
Muchas gracias, Silvia, por la apreciación, ¿no es cierto?, con respecto un poco a la mirada regional también y cómo desde la perspectiva de la ONU, ¿no es cierto?, más internacional, se trabaja este tema. Acercándonos un poco entonces a profundizar, ¿no es cierto?, el tema de retomar el diálogo, ¿no es cierto?, en nuestro país, quería saber, María Eliana, ¿cuál es de la perspectiva de la sociedad civil, ¿no es cierto?, del trabajo de base con comunidades, ¿no es cierto?, yendo a los territorios, ¿qué es lo que tú puedes observar, ¿no es cierto?, que se expecta, ¿no?, o se ve posible un camino de poder llegar a retomar diálogos o instalar diálogos y procesos a partir de una herramienta como la mediación, por ejemplo?
Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. No, de verdad que estamos muy contentos de poder conversar y debatir sobre este tema tan importante. Y haciéndome cargo de tu pregunta, tengo que decir que soy realmente una fan de los procesos de diálogo y mediación. Y lo tengo que decir a propósito de lo que voy a decir a continuación, porque puede quedar la idea de que no lo soy. Cuando uno mira los repertorios, los recursos que tiene la sociedad civil, hay muchos repertorios que están a disposición de la promoción de las causas, de los temas que nos interesa movilizar. Nosotros como fundación, como tú decías, tenemos una opción por las prácticas de diálogo y de participación. Pero entendemos profundamente las opciones de nuestros pares en la sociedad civil que tienen opciones por ejemplo, el activismo, el buen activismo, en materia ambiental, en defensa de las causas, el activismo jurídico, etc. Ahora, creo que en el foco para nosotros como organizaciones de la sociedad civil es mirar los pros y los contras de los enfoques que adoptamos para las intervenciones. Así como creemos que el activismo tiene que estar muy alerta respecto, cito solo un ejemplo, de cuando promueve sus intereses, a veces afecta la cohesión social de las comunidades. Nosotros que estamos en la esfera de impulsar procesos de diálogo, también tenemos que estar muy alerta de los riesgos que están en torno al ejercicio de estas prácticas. Y parte de esos riesgos son los que quiero poner en la mesa, porque nos importa mucho que las personas que van a empezar a impulsar estos procesos estén conscientes de esos riesgos. No todo es pan y cebolla, o sea, es bueno en este caso. Primero hay que situar los conflictos. Cuando estamos hablando de Latinoamérica, las confrontaciones se dan fundamentalmente por dos cosas bien significativas. Uno tiene que ver con las dificultades para que quienes generan externalidades ambientales se hagan cargo de ellas. El caso Puchuncaví, ¿no? Ese es el conflicto en la base. O respecto de un segundo tema que es muy importante, que Marjorie seguramente se va a pronunciar sobre eso, es la dificultad o la confrontación para definir la propiedad y la distribución de los recursos naturales. Esto está en la base de los conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas o los conflictos por el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno impulsa procesos de acuerdos negociados, uno tiene que tener a la vista cuál es la crítica que se hace respecto del ejercicio de estas prácticas. Y uno tiene que ver con que se le mira como una herramienta de viabilización de proyectos. Esa es la crítica número uno. Y por lo tanto, no podemos esconder la cabeza y hacer como que no está, porque eso es la sospecha, esa es la sospecha número uno. La segunda tiene que ver con la exclusión de ciertos actores de la mesa, ¿no? Perdona, María, lo voy a hacer, pero siempre uso este ejemplo y después me arrepiento, pero creo que es tan gráfico. Indio bueno y indio malo, ¿no? El indio que uno sube a la mesa porque se porta bien, el indio malo o el... En fin, ese ejercicio que es tan propio de las conversaciones, estoy hablando de los indios de Estados Unidos, ¿no? Lo segundo es que la experiencia vivida en Latinoamérica es que estas prácticas siempre terminan beneficiando al con más poder, porque desgastan mucho a las comunidades y al final es por cansancio, ¿no? Y la experiencia aprendida, por eso es que tenemos una crisis de diálogo, no es que haya falta de diálogo, es que la experiencia que ya está en el ADN es que estos procesos de diálogo tienden siempre a favorecer al más poderoso, ¿no? Y finalmente, y yo creo que la crítica más importante, es aquella que despolitiza la conflictividad. Es decir, que gestiona el conflicto, pero no se hace cargo de los conflictos basales, que son estos dos que yo me refería. Entonces, en el fondo es un parche que no se hace cargo de los temas profundos. Entonces... yo creo que cuando uno va a enfrentar un proceso de facilitación, de mediación, tiene que estar muy consciente si va a tener opciones de intervenir en el conflicto basal, en el conflicto estructural, o si va a ser una intervención que se va a hacer cargo de un pedazo de la torta, y eso tiene que ser muy explícito y muy transparente. Y cuando se va a hacer cargo de un pedazo de la torta, porque hay muchos factores estructurales en Chile que no se pueden resolver en un diálogo bilateral o multiactor, que requieren el contexto político que nos expresaba Silvia, cuando están esos vacíos, ¿no? Uno tiene que saber que esa intervención que va a hacer no va a profundizar más el conflicto basal, ¿no? Esa es como la principal alerta. Es decir, ok, yo puedo resolver un conflicto coyuntural, generar un acuerdo entre las partes, pero las consecuencias de esa intervención no puede generar que agravo más la situación de origen. Entonces, yo te diría que esos son... es muy importante aquí la delicadeza y la responsabilidad que cae en manos de quienes guían este proceso respecto de dimensionar y tener... Aquí no se puede ser neutral, se puede ser neutral en el sentido de la mediación. Pero en un país tan desigual como Chile, aquí tiene que haber una opción preferencial por los grupos más desfavorecidos, más favorables y con menos recursos de poder para acceder a estos procesos de conversación pública. Eso para empezar.
Muchas gracias, María Eliana. Profundizando un poco, enganchándonos un poco lo que acaba de mencionar María Eliana, Mariolín, sobre los riesgos de estos procesos que se van instalando, ¿no es cierto?, en los territorios, el riesgo de justamente que el proceso, la arquitectura bajo la cual se construye este sistema de conversación y diálogo, que no se ha llevado adelante de buena manera. ¿Cómo ustedes, desde la perspectiva de la comunidad donde tú vives, del lugar donde tú vives, cómo se organizan, cómo conversan estos temas? Ustedes, no sé, me refiero a con cuántas empresas en general ustedes interactúan y se dan cuenta que están cercanos a donde ustedes viven, y cómo como comunidad o como grupo, ¿no es cierto?, o como familias, llevan adelante justamente hacerse cargo de la presencia de estas empresas en el territorio, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de cómo conversar con ellos, cómo las enfrentan, cómo se hacen cargo de que ellos aparezcan en el territorio. Cuéntanos un poco de eso.
Buenos días, agradecer primero la invitación, ¿cierto? Siempre es importante sentirse considerado, como hablábamos, ser parte de algo. Y bueno, para responder un poco a tu pregunta y también lo que comentaban recién, de la perspectiva de nosotros, en realidad siempre hemos sentido que efectivamente en Chile existe la posibilidad de diálogo y ya se han formado, ¿cierto? Existe el diálogo previo para el desarrollo de algunos proyectos. Pero lamentablemente este diálogo sentimos nosotros que es tardío, porque como lo comentaba Úrsula hace un momento atrás, ¿cierto? La idea es no llegar con un proyecto armado a decir por favor apruébenlo, lo que nosotros traemos, y que lamentablemente eso es lo que sucede actualmente. Entonces ahí ya empezamos como comunidad, ¿cierto?, con una desconfianza y con una imposición a sentir que esto es un mero trámite tanto para las empresas como para el Estado. Nosotros como comunidad estamos en la segunda región, todos sabrán que allá está la presencia de los proyectos más grandes, tanto mineros y también energéticos. Tenemos un proyecto energético en nuestro patio, que es de geotermia. Entonces, como comunidades ha sido súper difícil porque existe tanto como la sociedad, ¿cierto?, como el Estado, como comentaban recién, ese prejuicio de que existe el indio bueno y el indio malo. Actualmente las comunidades también nos hemos desarrollado, también hemos de forma interna establecido procesos de diálogo dentro de nuestra comunidad, porque todo va cambiando, el mundo en el que nosotros vivíamos o que mis antepasados vivían era muy distinto al actual, y nosotros hemos tenido también como comunidades que irnos actualizando en base a aquello, en pro del desarrollo tanto de nosotros y del desarrollo también del país en el cual vivimos. Muchas veces se piensa que las comunidades estamos en contra del desarrollo, y no es así. Solamente queremos un desarrollo equitativo, que favorezca tanto a las comunidades, al Estado y a todas las personas que vivimos en este país. Pero actualmente también se ocupa un término denominado la zona de sacrificio para la instalación de muchos proyectos. Y lamentamos mucho este término, porque en realidad inmediatamente nos hace sentir que somos parte de un sacrificio en pro del desarrollo de los demás y no de nosotros. Creo que partiendo de la comunicación y del lenguaje que ocupamos muchas veces para manifestar lo que queremos expresar al resto de las personas, nos equivocamos. Y ahí es donde generalmente hacemos que nosotros, las comunidades indígenas, pongamos un muro de separación, porque, como comentaban recién, nos sentimos desfasados o en un poder un poco más bajo. Pero nosotros mismos nos hemos ido desarrollando, hemos ido creciendo. La comunidad a la que yo pertenezco, toda mi familia y todos mis primos, mis pares, todos nos hemos tenido que ir a estudiar, ¿cierto?, en pro del desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra familia. Entonces, muchas veces cuando llegamos, es cómico para nosotros que las empresas o el Estado que llega a conversar con nosotros piensa que se va a encontrar con gente que en realidad no puede expresarse o que tiene problemas para comprender cómo son las cosas. Pero nosotros estamos actualizados, sabemos cómo se desarrollan los proyectos, tenemos conocimiento y, como decía Úrsula, queremos sentirnos parte de eso. Entonces, nosotros como comunidad, como decía Ignacio, trabajamos con varias empresas que están, como decimos nosotros, en nuestro patio. Tenemos a Codelco, ¿cierto?, que extrae agua desde el salar de Ascotán. Minera El Abra, que también extrae agua y mantiene, ambos mantienen sus procesos, porque todos sabemos que los procesos mineros lo que más requieren es agua para poder desarrollarse. Actualmente también está Enel con la geotermia, ¿cierto? Tenemos también en el mismo salar extracción de lo que es ulexita natural. También ahí hay otras empresas trabajando. En realidad estamos súper rodeados de empresas y hasta el momento hemos llevado conversaciones. Todavía no podemos con muchas de ellas entablar un diálogo como quisiéramos, porque precisamente por estos mismos conflictos o por estos prejuicios en realidad. Pero vamos, siento yo, como comunidad, vamos en un buen camino. Ahora esperamos que se cambien estos prejuicios y que también podamos seguir avanzando tanto como sociedad como comunidad también.
Muchas gracias, Mario. En realidad, en general, es muy importante para nosotros, y me imagino que para todos los que están presentes acá, que de una u otra forma están relacionados con este mundo, ¿no es cierto?, del trabajo territorial y de los proyectos. poder saber, ¿no es cierto?, y confiar en que todas las partes y todos los actores que están involucradas de una u otra manera están preparados. Ustedes, como muy bien dice, o sea, en la comunidad enfrentan o se relacionan o colaboran con al menos 4 o 5 grandes proyectos, ¿no es cierto? Por lo tanto, de una u otra manera, eso también empuja a que ustedes mismos también mejoren sus capacidades, ¿no es cierto? Como dices tú, toda tu familia ya ha salido a estudiar para volver, ¿no es cierto?, mucho mejor preparado y nivelar las asimetrías o las brechas de información frente a la cual se enfrentaban tal vez antiguamente los proyectos. Antiguamente los proyectos, lo digo también, y con esto quiero entablar también una conversación con Claudio, porque el mundo de la energía, al menos desde nuestra perspectiva, ha tratado o está buscando y empujando a generar también un cambio desde la perspectiva de las empresas, de cómo se mira el trabajo territorial. Dejar atrás, ¿no es cierto?, esta mirada más paternalista de hace 20 o 15 años, y justamente ir hacia adelante de una manera mucho más colaborativa. ¿Qué nos puedes decir, Claudio, con respecto a un poco la mirada desde las empresas y de la generación de energía?
Bueno, primero que nada, es obvio que este espacio es tremendamente importante, en el sentido de que lo que nos presenta Úrsula, yo creo que nos desafía a pensar, bueno, que de lo que vemos, que la experiencia europea, y uno dice, si en Europa funciona, ¿por qué no funciona en Chile? ¿Qué cosas de nuestra realidad podemos tomar o son aplicables? Y yo quería partir, tal vez, igual que a Silvia, mis apuntes también tuve que borrarlo y partir pensando de nuevo, porque mientras las iba escuchando y mientras había escuchado a Úrsula reflexionar sobre realidad y sobre tu pregunta, ¿cómo aterrizar a Chile? Y quería mirar una cosa mucho más amplia, a propósito de lo que el sector energía está viviendo, que se conoce como la transición energética. Y no sé si coincidente o no, algunas cosas, pero nosotros estamos viviendo varias transiciones en paralelo. Hemos vivido una transición política, una transición económica como país, que una transición del Estado, tal vez el que menos ha transitado, yo creo, todavía, muy lejos en realidad todavía de a transitar hacia ese nuevo Chile que vivimos. Una transición de las profesiones. Yo soy ingeniero eléctrico, casi nunca me he desempeñado como eléctrico, llevo 3 años en el sector energía nomás, pero también desafiadas a relacionarse de maneras distintas a lo que tradicionalmente se relacionaban con su formación. Y una transición empresarial, que tiene que ver con una cuña que yo hace poco le veía a mi amigo Gonzalo Muñoz, que decía que en el futuro, él decía en realidad que él ahora consideraba que empresa sostenible era una redundancia. Es una aspiración, en realidad. O sea, uno diría una empresa que no se entienda a sí misma como aquella que se piensa en el amplio sentido sostenible, en realidad está condenada a sucumbir, obviamente en el sentido social y ambiental. Y entonces la bajada en esas transiciones que yo que veo es nos llevan a varias cosas. Por ejemplo, nos llevan a transitar de lo que históricamente al ver a la filantropía de los grandes millonarios, a la responsabilidad social empresarial, a una transición más clara de ser un buen vecino, de un vecino que está en Ascotán, un vecino que está en donde busca desarrollar un proyecto, donde busca crear valor, donde que claramente es una manera que tiene que ser distinta al cómo se concebía tradicionalmente la función de la empresa. Una transición de los gremios. Yo presido un gremio empresarial. Los gremios, se nos lee Adam Smith, fueron creados por malas razones, como él decía. Muy rápidamente, después de una reunión de un par de empresarios, las conversaciones derivaban en aquellas cosas que no eran por el bien común. Los casos de colusión, los casos de daño a la confianza pública, ¿para qué decir que hay carteles globales como la OPEP que juegan con los precios del petróleo? O sea, hay malas razones, pero los gremios también viven una transición. Nosotros entendemos el rol gremial como una industria, en este caso la industria de electricidad, puede ponerse al servicio del bien común. El servicio del bien común, porque esa es una única razón por la cual es legítimo reunirse. Todas las otras razones creo que son ilegítimas e impensables en una sociedad del futuro. Entonces, mi aterrizaje a Chile tiene que ver con que están pasando todas estas cosas al mismo tiempo. Y obviamente hay una historia para atrás que ha sido difícil, que parte de esa historia tiene que ver con que hay estos procesos de lo que antes era posible, hoy día es inimaginable. Me coincido mucho con Mayolín en ese sentido. Por ejemplo, cuando se habla de zonas de sacrificio, yo creo que esa zona de sacrificio estigmatiza a las propias localidades donde se habla de ello. Y creo que nunca había escuchado, y me gustó lo que decías tú, de los riesgos del activismo, porque a veces generan efectos sobre la cohesión social. Yo creo que la instalación de la cuña zona de sacrificio, en lo personal creo que afecta a la cohesión social y ha sido un daño al relato. Yo de hecho evito usar esa palabra porque creo que justamente estigmatiza a las personas que viven ahí, estigmatiza a las empresas que viven ahí, y creo que si uno mira incluso la historia, para ir directo al grano, por ejemplo, Quintero Puchuncaví, hasta el 2013 Puchuncaví tenía en su escudo municipal la chimenea de la fundición de NAMI, ahora Codelco. Entonces, claro, lo miramos hoy día, uno dice, qué increíble, porque tienen que ver con las cosas, lo mismo con Lota Coronel, eran el orgullo de la zona del carbón. Entonces, siempre mirar el presente con los ojos del pasado es súper difícil, y creo que esa parte de esa historia, y obviamente los estándares de hoy no son tolerables las cosas que ocurrieron en el pasado, y esa puesta al día es parte de estos desafíos de la transición, del aterrizaje a Chile. Y otro aterrizaje a Chile que uno ve es que en esta transición energética, que no es solamente la transición de haber pasado por un espero uno o dos siglos de consumir combustibles fósiles en el transporte, en la generación de electricidad, a energías renovables, que además es el gran activo de Chile porque no tenemos casi ningún fósil, aunque los de Magallanes me retan porque ellos sí dicen que tienen algo de gas y petróleo, pero en el fondo nos lleva a nuevos desafíos. El desafío que tú planteas de la geotermia está en zonas remotas, prístinas muchas veces, el viento está en las costas, el agua está en el sur, y entonces, y esos desafíos nuevos de la energía nos lleva a preguntas como a muchas en realidad preguntas que puedo elaborar después, pero no, entre otras la más evidente es que se localiza en espacios donde no había producción de algo antes, pero a diferencia de, por ejemplo, llevar un camino o incluso la minería, que puede generar mano de obra en ese territorio, generalmente la energía llega con un proyecto, instala los equipos y luego extrae a través de una línea de transmisión, que a su vez también tiene efecto sobre el territorio, esa energía para llevarlo en forma instantánea, incluso podríamos llevarlo a otra parte del planeta en forma instantánea. Entonces, esos efectos de desbalance, y que son nuevos desafíos, son desafíos que las energías renovables y la transición energética nos van a también llevar a cuestionarnos. Y por último, sobre esto de llevar la historia de los casos europeos a los casos de Chile, al final siempre me vuelve a pensar es, bueno, ¿cómo están nuestras instituciones preparadas para ello? Y ahí vuelvo a decir que tal vez de todas estas transiciones que hemos vivido, la transición del Estado en esto creo que es la pata más débil. Creo que la parte de mediación, la parte, el rol de garante del Estado, y vemos que en el sector de energía es donde tal vez más avanzado, pero yo creo que hay muchos espacios donde todavía este rol no existe, y no existe para nada, donde en fondo el Estado todavía se entiende como que esto es lo que el Estado impone, y en realidad no es el que realmente puede jugar un rol para aplanar la cancha ahí, y las instituciones, en el caso europeo, probablemente son mucho más antiguas y mucho más capaces de aplanar la cancha. ¿Y para qué decir obviamente la inequidad profunda respecto de las condiciones para el diálogo y para la mediación? Y eso tiene que ver con dónde yo, cómo yo encuentro una cancha común, siquiera para iniciar un proceso de mediación, donde puedo tener términos comunes y elementos comunes para esa mediación. Y no, obviamente, el acervo cultural, probablemente en Europa, hace que en una cancha, cuando yo veo esos mapas de Viena, es que la cancha ya de antes es para entrar en esa mediación, en ese diálogo, es mucho más plana. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo de muchas de estas cosas, y por eso creo también importante, conversábamos con Úrsula antes, que hace 2 años nos habíamos juntado y soñábamos con que se construyera este espacio, de tener un espacio de capacitación y de formación y de diálogo sobre las posibilidades de la mediación, y aquí estamos, y estoy feliz de que estemos avanzando en esto. Así que esas son algunas de mis reflexiones sobre cómo aterrizar a Chile parte de las oportunidades.
Muchas gracias, Claudio. Ahora, solamente para complementar lo que estamos conversando, creo que antes de volver a hablar con Úrsula, ¿no es cierto?, y que quiero que ella nos cuente un poco más y profundizar un poco en lo que es la metodología, lo que hay detrás de la mediación como proceso, quería preguntarle, por ejemplo, a Silvia, porque Claudio hablaba de, ¿no es cierto?, lo más plana que me parece, o nos parece acá desde Chile, que está la cancha en Europa, por ejemplo, para antes de sentarse recién a conversar en la mesa, versus lo que nosotros podemos identificar en conjunto de cuáles son las condiciones que están establecidas en Chile actualmente para entablar diálogo. ¿Qué nos puedes comentar, Silvia, tal vez desde tu experiencia en distintos otros países que pueden ser similares o no a Chile, para poder tener tal vez un termómetro, ¿no es cierto? Y saber, porque siempre una de las grandes dudas que uno tiene es, hay muchos mecanismos y muchas vías para poder retomar el diálogo, para poder ir hacia adelante con el desarrollo. Pero no todas las herramientas sirven para todos los países, para todas las sociedades, para todas las personas. Y ciertamente no todas las herramientas, o sea, o no todos estamos preparados tampoco para absorberlas como tal para que funcionen. Por tanto, ¿sientes tú que hay algo que puedes recoger de experiencias en otros lugares que nos puedan tal vez alimentar un poco de esperanza? Porque en parte lo que queremos generar acá, perdón, es más que todo un cambio cultural. Es una forma distinta de enfrentar la conversación y el encontrarse con otro, y me gustaría saber tal vez dentro de tu experiencia qué es lo que puedes decirnos con respecto a ello.
Yo sinceramente creo que esto es un área donde la experiencia cuenta, ¿no? Y me imagino que, Úrsula, cada proceso es único, pero en cada proceso uno aprende mucho, ¿no? Y de las cosas que quizás más aprende es la importancia de que cada contexto es diferente, cada país es diferente, cada institucionalidad, cada persona, cada cultura. Entonces uno tiene que llegar primero a escuchar, callarse, aprender, ¿no? Antes de decir cualquier cosa, ¿no? Después uno se puede ir soltando. Pensé que quiero retomar algunas cositas que dijeron acá, porque no en todo estoy de acuerdo. Entonces, para aterrizarlo, porque sí, y de repente con estos 30 años trabajo en temas como esto. A ver, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo que Chile no tenga una suficiente institucionalidad como para impulsar procesos. O sea, si uno ve en toda la región de América Latina y el Caribe, los procesos que se han impulsado, ¿no?, de diálogo, mediación, y que sí funcionan, y sí se han tenido, yo traía casos, o sea, en Colombia, a través de mecanismos de diálogo, logramos la eliminación de la ablación genital femenina. En Colombia todavía existía esa práctica en algunos pueblos indígenas. Okay. No se negoció el qué, porque es un derecho humano. Lo que se negoció fue el cómo, ¿no? Que realmente sentándonos a la mesa con poblaciones, pues teníamos a las mujeres como asociadas, pero teníamos en contra, ¿qué? A los hombres y a las ancianas que hacían la práctica, ¿no? Entonces, si uno puede pensar en eso, si se logra la paz de un conflicto de 50 años en Colombia por diálogo, por mediación, por facilitación, si hemos logrado con tantos conflictos ambientales en Perú, y sinceramente Chile tiene institucionalidad más fuerte que el, si no todos, la mayoría de los países de América Latina y Caribe. Entonces, ¿es esa la pregunta o es una? ¿Existe la voluntad política para esto? Que es otra cosa. No es un tema de capacidades. Es un tema, ¿existe la voluntad para trabajar esa problemática sentándonos a conversar? ¿Vamos a escuchar? ¿O vamos a ir con propuestas? Que Marjorie, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. He tenido que actuar de observadora o facilitadora, donde me traen una carpeta y me dice, aquí está la propuesta. Pero le digo, entonces empezamos por el capítulo final de en este proceso, ¿no? Porque digo, entonces, y es una descalificación a la otra parte. No, empecémonos conociendo, empecemos, escuchemos a ver qué es lo que quiere uno y el otro. Entonces, ahora, no quiere decir que esta institucionalidad, y aún así con todo lo que he dicho, creo que es de repente de las reformas que más necesitan empujar hacia adelante, el tema de centralización. Es increíble el nivel de centralización que tiene Chile. Todo se resuelve en Santiago. Todo se resuelve prácticamente en 10 manzanas a la redonda. Y hay una visión muy de descalificación a las capacidades en las regiones, que tampoco estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces cuando me dicen, no, es que hay que tener cuidado porque en la región tal, no sé qué. Y le digo, ¿cuándo fue la última vez? Y que fue y que trabajó con... Porque digo, de repente hay más capacidad. Ahora, dicho esto, sí creo que nos vendría muy bien avanzar en tema de capacitación metodológica. O sea, esto hay que aprenderlo. Úrsula lo decía también, no cualquiera cumple con los requerimientos hasta de personalidad. Hay que aguantar, hay procesos muy duros. Hay gente que se te desmorona enfrente porque fueron víctimas de cosas terribles. Entonces, hay que tener... Pero metodología, capacitación, eso puede servir enormemente. Y quiero retomar también algo que decía María Eliana, que para nosotros es fundamental. O sea, en cualquier proceso, ya sea observación, facilitación, mediación o trabajando como garante, en todos los casos lo hemos hecho en Chile y en muchos de los países. A veces no se conoce, no se le da visibilidad, esto no es noticia para los grandes medios o menos para los periódicos, no salimos en Vida Social con estos temas, pero para Naciones Unidas es fundamental el cumplimiento de los principios humanitarios. O sea, no solamente en cualquier proceso de esto hay que ser neutral, no con la temática, no somos neutrales en derecho humano, ¿no? Pero neutral en el sentido de el tema de las partes y el tema de considerar a todos como parte y de valor y de legitimidad. Hay que tener, digo, muy fuerte, y ahí es donde te retomo, lo de acción sin daño. Muchas veces con las mejores voluntades y con que lo querer ayudar, uno termina agravando el conflicto, o por desconocimiento, por no escuchar, o por no tener información, o por no traer a la mesa asesores técnicos que nos hablen a todos, porque de repente uno puede facilitar el diálogo, pero no tiene por qué tener respuesta a todos los temas técnicos. Y como me he dedicado a citarlos a cada uno, Claudio, fíjate que, mira, últimamente estoy trabajando mucho con las empresas, estoy en el Pacto Global, Acción Empresas, con CPC, etcétera, y veo una evolución importante en la mentalidad, incluso en los 2 años y medio que llevo acá, trabajamos con lo de Agenda 2030. Ahora, yo invitaría a hacer un saltito más. Ya no es suficiente con hacer el bien. Están como obsesionados con qué cosa pueden hacer más para mejorar. No, hay que empezar el cambio, es ¿qué hago para dejar de hacer el mal? ¿Okay? Que es un cuestionamiento un poquito diferente desde la empresa. O sea, porque digo, es válido hacer el bien, pero no es suficiente si tú no dices, bueno, ¿cómo disminuyo gradualmente o como sea el daño en diferente contexto ambiental, social, económico que yo puedo infligir en las diferentes comunidades? Y para todo eso sirven los mecanismos de diálogo y sus diferentes formas en las cuales se pueden expresar, ya sea nacional o a nivel local. Espero haberte contestado.
No,
también es para...
De todas maneras, sí. Okay. La idea de esta conversación es justamente eso. Y agarrándome un poco de lo que estabas diciendo, la descentralización es un tema que en general nos preocupa, nos ocupa, ¿no es cierto?, en el último tiempo, porque se vienen muchos procesos, ¿no es cierto?, de cambio también institucional con respecto a ese tema. Está el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, vienen las elecciones 2020, ¿no es cierto?, abiertas de gobernaciones regionales, y por lo tanto va a ir en función de eso un cambio, ¿no es cierto?, territorial importante. María Eliana, una pregunta. ¿Cómo ves tú que históricamente han trabajado mucho en terreno, en el fondo, y saliendo a compartir con comunidades de distintos espacios o lugares de nuestro país? ¿Sientes tú que a lo largo del tiempo que han podido trabajar en Casa La Paz, has visto alguna evolución, algún cambio, alguna aceptación de mejor manera con respecto a procesos de participación? Ustedes crearon, por ejemplo, hace algunos años una guía, ¿no es cierto?, de participación o de trabajo territorial. ¿Qué tal les ha ido con eso? ¿Cómo ha sido aceptado? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Qué sensación les queda después de años trabajando en este tema?
Ay, qué difícil tu pregunta. Tengo que mirar para atrás. Mira, para tratar de hacerlo breve, yo diría, hemos avanzado, pero no hemos demorado demasiado. Y como no hemos demorado demasiado, los cambios han sido demasiado lentos, los costos que hemos pagado como país por la falta de colaboración y diálogo han sido muy altos. Yo siempre hago... Siempre cuento que a mí me tocó armar el primer departamento de participación ciudadana, la CONAMA, hace muchos, muchos, muchos años atrás. Entonces, 21. Entonces, claro, nosotros en esa época hablábamos de participación anticipada. O sea, imagínate, diseñamos el departamento y dijimos esto es ex ante, durante y ex post. Recién ahora se ha constituido un consenso. Quiero hacer otra reflexión reciente, digamos, que en distintos espacios estuvimos discutiendo la necesidad de crear esta institucionalidad de diálogo territorial, que
tuvo bastante vertiente, pero se cristalizó en la propuesta de valor minero. O sea, mucha gente ha estado participando en ese debate en distintos escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay bastante acuerdo de lo que tenemos que hacer, un poco lo que dice Silvia, y resulta que no logramos meter la pelota al gol en la cancha del Estado para crearlo. Entonces uno ve la reforma al CIA ahora y dice, pero esta cuestión, ¿para qué estuvimos todo este rato conversando si no nos pescan? ¿Ah? O sea, hay, nosotros decimos, estamos todos de acuerdo los que estuvimos en esa conversación, que este es un engranaje, que hay pilares que tienen que estar engranados, y la reforma toma uno, dos engranajes, ya, la cuestión se desarma, no resulta así. Entonces, yo te diría que esa es como la mayor frustración, de tú dices, mira, es más o menos obvio lo que tenemos que hacer, lo sabemos todo, pero llegan nuevas autoridades, sobre todo el mundo político, que está fuera de esta conversación. Yo vengo del mundo político, pero ya no, porque no logro enganchar esa conversación. Entonces, otra vez explicarles, van a tener toda la experiencia, y cuando ya se le acaban los 4 años... ahí les va a caer la teja y ya van a empezar y viene el próximo gobierno. Entonces, yo te diría que ahí es donde estamos dando vuelta en banda. Yo creo que las comunidades han crecido muchísimo. Lo que Naval ya le dice, la experiencia de Casa de la Paz cuando partió era, es de verdad que había una simetría muy grande. La simetría hoy día es menor, es evidentemente menor. Hay un crecimiento de las comunidades enorme. Es cierto lo que le dice Claudio, que también hay empresas que han hecho el cambio. O sea, cuando uno dice, mira, aquí la distribución normal de las cosas siempre hay un 10% de malo y un 10% de santo. Entonces, estamos tratando de que el universo de la gente esté en medio. Pero aquí hay impulsos vitales que faltan. Faltan. Y sobre todo, que los incentivos estén bien puestos. Porque a mí lo que me preocupa, insisto, es que los incentivos estén mal puestos y que los procesos, como dice, que una empresa ahí, resuélveme el conflicto en 4 meses. El tipo está falto de pega, ya hace el esfuerzo. Obvio que no va a funcionar la cuestión así. Entonces, el tema de los cambios de práctica, de entender que estos son procesos complejos, difíciles, y que hay que aunar voluntades para que la cuestión fluya.
Perfecto.
¿Puedo hacer un último comentario? Porque no sé si vamos a tener otra oportunidad. Yo creo que el mayor desafío para la implementación en Chile tiene que ver con el tema de la confianza. Todo es un cliché en Chile hablar de la confianza, todos hablamos de la confianza, que es difícil nuestra situación, etcétera, etcétera, pero nadie hace mucho por realmente generar el cambio. Y yo creo que el tema para un mediador en Chile es que la gente, las partes interesadas confíen. O sea, trata de encontrar a alguien que de verdad sea, yo, la Silvia no sabe, pero a mí, yo trabajé 5 años en el PNUD, me tocó ser observadora en los procesos de diálogo en torno a la consulta indígena, ok, gracias.
¿Te leo tus documentos?
Bueno, gracias. Entonces, hasta la ONU se ponía en cuestión, ¿no? Entonces, encontrar el hombre o la mujer buena que sea el tercero imparcial en Chile, es con los niveles de confianza que tenemos, yo creo que es lo más difícil. En la experiencia de Casa de la Paz, lo que nosotros hemos hecho cuando nos ha tocado mediar es armar un sistema complejísimo de garantías, que no está radicado solo en la figura de Casa de la Paz, sino que es con un panel de expertos que apoye en temas de arbitraje, con sistemas de o sea, esto de que haya alguien o una institución que pueda, tú tienes que armar una estructura, porque las reglas del juego hay que validarlas cada vez. Cuando la confianza es tan baja, tú tienes que hacer un ejercicio de validar las reglas de la conversación para que las partes realmente confíen. Y eso es una cuestión. Probablemente cuando el efecto agregado de muchas experiencias significativas logre hacer un sentido común y ya la gente no cuestione tanto a este tercero imparcial, probablemente vayamos avanzando más rápido, ¿no? Pero en esta etapa en que la sospecha nuevamente está en cuestión, el ejercicio de fijar las reglas de la conversación, en que todos los personajes estén cómodos, que se garantice que el sistema de información fluye de la manera adecuada y de manera transparente e integral, es el mayor desafío de estos procesos.
Muchas gracias, María Elena. Solamente para enganchar un poco con el desafío que estás planteando, que de todas maneras acá en el centro compartimos porque ha sido un bastión de lucha el tema de la confianza hace al menos, no sé si de los 17 años que tiene el centro, pero siempre ha estado muy internalizado ese tema, ¿no es cierto? Claudio, mira, yo quería un poco preguntarte con respecto a tu experiencia ahora que llevas 3 años, ¿no es cierto?, liderando uno de los gremios que tiene, podría decir yo, mayor reputación o mejor reputación, ¿no es cierto?, en términos de... es una percepción tal vez, pero ciertamente que es una percepción clara, creo yo, desde el Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, el trabajo de participación 2050 y la guía de participación y todo lo que rodea, ¿no es cierto?, el mundo de la energía, tiene una frescura tal vez distinta, ¿no es cierto?, a lo ya siempre un poco más... eternamente conversado con respecto al mundo de la minería, que durante muchos más años ha tenido que liderar estos procesos, ¿no es cierto?, con ausencia absoluta del Estado. Entonces, un poco desde tu experiencia, que también has trabajado desde la otra vereda, has trabajado desde el Estado, ¿dónde crees tú que está un poco tal vez el punto de inflexión? Si es que la industria está empujando el cambio, las comunidades también desde su lado están empujando el cambio, las organizaciones internacionales están empujando el cambio, la academia está disponibilizando espacios, ¿qué es lo que falta tal vez un poco para que el Estado entonces despierte? ¿Es un problema de encadenamiento de la estructura que tiene el Estado de funcionamiento? ¿Por dónde crees tú que pueden ir esas claves?
Esa es la técnica, Silvia. Tu pregunta me lleva a tal vez a entrar un poco más en la energía como tal. Yo creo que la energía, y en realidad cuando hablamos de energía hay una cosa curiosa, tendemos a hablar de energía y lo igualamos a energía eléctrica. La energía eléctrica, para ir un poco más técnico, en realidad del consumo total de la energía de un país es como el 20%. Si miramos nuestra vida cotidiana, la mayor parte de las cosas que consumimos no son electricidad. Nos movemos en un auto que no es eléctrico, las casas cocinamos o calefaccionamos sin electricidad, típicamente gas, leña, en la gran mayoría del sur de Chile. Entonces, en realidad, la energía eléctrica. Pero la energía eléctrica tiene ciertos atributos, que es una red interconectada en todo el país, que se produce en centrales a veces grandes, a veces más pequeñas, y que tiene efectos, que es transportable, como decía yo, desde lugares muy remotos a otros lugares de manera instantánea. Entonces, esos atributos, y eso súper omnipresente, nosotros somos todos electrodependientes, desde el celular hasta la oficina. Entonces, tal vez este atributo de la energía eléctrica, cuando hago igual la electricidad. Pero me gustaría conectarlo justamente con esta mirada más amplia. Está pasando que, gracias a la innovación y la transformación industrial y la masificación de ciertas nuevas tecnologías, de que la energía eléctrica se está transformando desde una suerte de pasivo ambiental o un mal necesario, a propósito de tu mal que decía, y dejar de hacer el mal, en probablemente una de las mayores oportunidades ambientales positivas, futuras, a nivel local, probablemente contribuyendo a descontaminar el futuro de las ciudades a través de la movilidad eléctrica, que no tiene tubos de escape, a través de la transición de la calefacción eléctrica, o cuando los costos y las tecnologías también pueden entrar a jugar ahí, transformen la posibilidad de dejar de consumir, por ejemplo, la leña, la principal fuente de contaminación de Chile, que además la gente no toma conciencia, pero genera más del doble de muertos al año que el transporte, que sigue con los accidentes de tránsito. Entonces, la electricidad es una oportunidad ambiental local, descontaminar, resolver, según las encuestas, el mayor desafío ambiental de Chile, que es la contaminación local. Y también, y esto también nuevamente puede ser contraintuitivo, la mayor oportunidad de combatir el cambio climático. ¿Por qué? Porque nuevamente, contraintuitivamente, de lo que por ejemplo consume Chile, casi el 60% son derivados del petróleo, el transporte, la industria, y la electricidad es solo ese 20% que yo digo. Entonces, si la electricidad está transformándose en esta oportunidad ambiental de energías renovables como fuente de generación, es aquella que también más rápido se está dejando de generar emisiones de gases de efecto invernadero. Y si esa electricidad la usamos para transformar el transporte, la industria, las casas, etcétera, es una ganancia. Y ahí pasa, y ahí quería en el fondo, esto a propósito del desafío que pone Silvia, es decir, cómo las empresas no solamente buscan hacer el bien, sino que también dejan de hacer el mal. La generación eléctrica está en una situación que tal vez justamente es distinta a tu analogía con la minería, donde la transformación energética, esta transición energética impulsada por la innovación y la tecnología,
está generándose una oportunidad única. Cuando una industria de repente se encuentra con que la tecnología transforma su oportunidad en ser una ganancia económica, o sea, porque obviamente esto es una industria que busca generar valor económico, genera valor ambiental por todas las oportunidades que genera, y obviamente tiene que vincular a eso también con generar el valor social, el valor y los aprendizajes de lo que significa poder desarrollarlo de manera distinta en su relación con los territorios, en relación con las alternativas que le puede cambiar la vida a las personas que viven en las ciudades, que hoy día tienen casas donde hay contaminación intradomiciliaria que se afecta a los niños y adultos mayores. Entonces creo que es bien loco lo que estoy diciendo, pero yo al menos, y puedo ser sobreentusiasta en esto, veo que el pasar, dejar de hacer el mal y pasar a hacer el bien es una oportunidad, que es un regalo y probablemente la aspiración o lo que nos va a dar la oportunidad de, a menos en materia de cambio climático, de dar la pelea porque si bien es el mayor desafío que tenemos como humanidad, es abordable desde una industria. Y esa oportunidad cayó del cielo, cayó de la ciencia, cayó de la tecnología, cayó de la innovación, cayó de los chinos, que masificaron los paneles solares y las torres eólicas como nunca alguien y las abarataron a costos competitivos. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace muy distintivo. Eso no quita que no tenga enormes desafíos de las otras dimensiones, y ahí donde yo sí creo que también ha venido a la mano con las transformaciones de las empresas están haciendo las cosas distintas por necesidad, por comprensión de que el futuro tiene que ser distinto, por necesidad, como esa necesidad inicial que dice la Marilena, que resuelve este problema porque quiero hacer este proyecto, necesito hacerlo. Así, lamentablemente, lo he visto en todos los territorios, eso no funciona. Pero se han pegado ese alcachofazo doloroso a veces, basta ver historias para atrás, para qué repetirlas, pero creo que son suficientes. Y solamente quería responder además, a propósito de esto, y eso sí, no es directo a tu pregunta, pero en el fondo, porque yo creo que la institucionalidad chilena y el Estado en particular, que es una de mis principales obsesiones, la calidad del Estado y el mejor Estado, estamos todavía, creo que estamos rezagados, el Estado está rezagado en realmente subirse a esto. Es que yo creo que en el sector energía el Estado tal vez se ha puesto las pilas, pero en general los procesos del Estado en materia urbana, en materia de infraestructuras de carretera, en materia de políticas de social, yo creo que no ha internalizado lo suficiente las oportunidades que hay de diseñar políticas públicas, de diseñar regulaciones, de hacer procesos mucho más mediados. Esto viene de otro ámbito, pero Chile es el país que está en el peor de los rankings en materia de lo que se conoce como calidad y de la gestión regulatoria de la OCDE. Como alguien dijo, ¿quién fue el loco que se le ocurrió meternos a la OCDE? Porque pasamos de ser el primero en Latinoamérica en todo a ser el último en la OCDE en muchas cosas. No en todas, pero en varias. ¿Y eso por qué? Porque nuestra calidad de las regulaciones. ¿Qué es lo que es la regulación? Es que la ley o la norma defina algo para que alguien haga lo que queremos para el bien común mejor. Eso hoy día se tiene que hacer crecientemente de manera dialogada con los actores involucrados, llevando evidencia y base científica a la mesa. Bueno, y en Chile eso patina la mayor parte de las regulaciones actuales. No se hacen normas que estén basadas ni en evidencia científica ni en buenos procesos de mediación para encontrar las mejores políticas públicas. Y en el sector de energía, curiosamente, hay un avance mucho más desarrollado. Entonces, son esas instituciones que yo veo. Y para qué decir, y quiero aquí dejarlo más la pelota final, yo creo que si el cambio climático es el mayor desafío local, global, la contaminación ambiental del aire en las ciudades, sobre todo el sur, el mayor desafío local ambiental, el mayor desafío político que tenemos como país es el tema de la situación con relación con los pueblos originarios, en particular el mundo mapuche, y ahí tampoco tenemos instituciones que yo creo nos ayudan a resolver. Miren el caso de Nueva Zelanda, donde tienen un tratado desde 1840, tienen un tribunal para resolver las controversias, para escribirlas, identificar, para construir las reparaciones, para canalizarlo por los conductos de las sociedades civilizadas. Yo creo que estamos súper al debe. Entonces yo creo que, sin ánimo que sí, estoy de acuerdo que Chile tiene un súper Estado, tiene muy buenos funcionarios, a pesar de que la gente cree que, las encuestas dicen que la gente, el 70% cree que los funcionarios son corruptos. Eso no es verdad. El funcionario chileno no es corrupto, no es verdad. De hecho, al revés, casi nadie, cuando le preguntan si vive una experiencia de corrupción, casi nadie reporta una. Porque es verdad, Chile no es un país corrupto. Tiene buenas instituciones, tiene buenos funcionarios públicos. Pero tenemos instituciones al debe para resolver estos grandes desafíos que yo creo que nos encontramos.
Muchas gracias, Claudio. La última parte de la intervención de Claudio Marjorie me hace mucho sentido, y si bien creo que de una u otra forma el Estado ha estado ausente, ¿no es cierto?, en bastantes espacios donde debiese haber garantías de procesos y donde debiese garantizar justamente la correcta instalación de los procesos, de los proyectos. ¿Cómo crees tú, y esto lo trato ya ahora de bajar mucho más antes de ir terminando, ¿no es cierto?, el seminario, tú estuviste con nosotros la semana pasada, ¿no es cierto?, en este curso que hicimos con Úrsula, pudiste experimentar tal vez de forma más vivencial, ¿no es cierto?, lo que significa entrenar un poco la mediación, estudiar un poco esto, porque es un curso que se hizo semipresencial, donde tuvieron que preparar contenidos online, y después venir esta semana de clase, en el fondo, donde para nosotros fue asombroso, ¿no es cierto?, que 20 personas que no se conocen, de distintos espectros, Ministerio de Energía, 4 personas de comunidades indígenas de distintas partes del país, gente de municipios, de empresas, de consultoras, interactuaron de una manera muy genuina, como creo yo, al menos no llevo tanto tiempo, pero como 4 años trabajando en este tema, no lo había logrado ver. ¿Qué sientes tú o qué nos puedes contar un poco de esa experiencia, como para ver también desde todos los sectores que hemos ido conversando aquí en esta mesa, ¿no es cierto?, ir empujando, ¿no es cierto?, el cambio que al parecer nos pasa que el Estado es el último que falta que se suba, ¿no es cierto?, a la micro de este cambio, ¿no es cierto?, de percepción cultural o de una forma cultural distinta de enfrentar las cosas y la conversación con el otro. ¿Qué nos puedes decir un poco de eso y si crees que efectivamente es una posibilidad cierta, ¿no es cierto?, para cambiar, ¿no es cierto?, la forma o el paradigma en el que nos enfrentamos al conflicto?
Bueno, efectivamente yo participé en el curso con Úrsula, con mis compañeros, que bastantes que están presentes. En realidad, como dices tú, se dio una modalidad de trabajo maravillosa, donde quedó la sensación, como para representarlo en una palabra, de romántica, de cómo en realidad nos podemos relacionar desde las distintas áreas, cómo la mediación, el diálogo, nos lleva a transportarnos en realidad a definir lo que necesitamos, que era principalmente lo que teníamos que averiguar, cuál era la necesidad del otro, que muchas veces nos enfocamos en las posiciones que tienen las personas, pero acá aprendimos que tenemos que enfocarnos en la necesidad que tiene cada uno. Cuando nosotros entendemos cuál es la necesidad de cada persona, podemos recién iniciar un diálogo. Entonces, referente, bueno, a eso, al curso fue maravilloso para nosotros, por lo menos todos quedamos con esa sensación de que, ¿por qué si es se ve como tan sencillo, ¿cierto?, de poner en práctica, ¿por qué no se ha desarrollado? Porque es algo que siento yo que, como decía Ignacio, es algo que el Estado no ha dado la posibilidad de que se desarrolle, porque esa es la sensación que tenemos nosotros, que es el Estado el que está al debe. Porque, como decía Claudio, las empresas están haciendo cambios, las empresas quieren desenmarcarse también de ese estigma de ser los culpables de todo, cuando en realidad las empresas juegan en la cancha que el Estado les presenta. Entonces, es súper valorable para mí, por lo menos la semana presencial me dejó muchas cosas que yo pretendo y que pretendemos todos, decíamos, poner en práctica, porque te abre un sinfín de posibilidades y de oportunidades de poder resolver cosas que se ven tan entrampadas en un sí y en un no. Y esas herramientas que por lo menos nosotros pudimos desarrollar en distintas actividades nos hicieron clarificar que efectivamente se pueden resolver, que hay alternativas, que todo está basado en el diálogo, en enfrentar nuestras propias necesidades, nuestros propios sentimientos. Entonces fue súper importante y súper alentador, en realidad, desde cada área que estamos nosotros, súper alentador como país, de que efectivamente podemos tener las herramientas y tenemos la voluntad de hacerlo. Entonces sería súper bueno que la otra parte, como dices tú, se subiera a la micro y pudiéramos potenciar esto, porque en realidad es algo que wow, abre muchas oportunidades para poder, como decía yo en un inicio, desarrollarnos de forma más equitativa a todos los actores dentro de una mesa o dentro de un conflicto. Eso.
Ahora quisiera un poco volver a Úrsula, ¿no es cierto?, que fue quien abrió justamente este seminario. Luego de escuchar un poco lo que cada uno de nuestros panelistas y nuestros invitados han podido ir contándonos desde su experiencia particular, desde la institución que representan, finalmente desde la perspectiva o la mirada que ellos tienen con respecto a este tema hacia el futuro. Ya que llevas un par de semanas acá en Chile, tuviste la posibilidad también de trabajar con algunos de nosotros, de conocer personas de distintas realidades. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, no es que no, tal vez no lo tuviera en el inconsciente, pero justo llegaste en un contexto bastante álgido en términos de conflictividad, lo que ocurrió en la Araucanía hace poco, generó justamente que en este espacio donde nosotros nos ubicamos ocurrieran algunas manifestaciones, ¿no es cierto?, y marchas, que la Úrsula me contaba que era una cosa inexistente en Suiza, que era casi algo que en general no están acostumbrados a ver, y por lo tanto me da mucha esperanza también que la posibilidad de poder trabajar en el futuro hacia un espacio que esté libre de ese tipo de conflictos, no es que no hayan conflictos, me refiero a que la escalada de ese nivel, ¿no es cierto?, la imposibilidad del diálogo, del encuentro, es justamente lo que queremos erradicar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de tu mirada ahora, ya que llevas un tiempo en Chile, de qué es lo que se puede prospectar hacia adelante y nada, pues un poco eso?
Sí, uf, qué pregunta. Es fácil, todo fácil. Yo voy a comentar de antes, regrupar un poquito con comentarios de todo lo que escuché antes. Uno es las críticas de Mariana. Estoy 100% de acuerdo con este. Eso es el desafío de la mediación como modelo de diálogo. Y por eso yo reducí el proceso a 5 principios como una pauta, pero no un dogma. Realmente una pauta para crear procesos adaptados específicos a una situación y a un contexto especial. ¿Cómo se trabaja? Entre otros, las reglas de comunicación es una base fundamental. Antes de toda otra cosa, tenemos que establecer este base, este fundamento del trabajo. Por eso es tan importante para mí la calificación de mediadores. Y no se debe olvidar que un mediador no es solo en una situación socioambiental, en grandes procesos, es trabajo de equipo. Y con este sí puede ver los recursos diferentes de mediadores diferentes que están vinculados también con partes de la sociedad diferentes. Esto es muy importante para mantener la imparcialidad. No solamente reclamar la imparcialidad como quiso al inicio. Estoy de aquí, por eso estoy imparcial. No, es la gente que me dice si estoy imparcial. Eso es un parte del diálogo. ¿Qué tengo que hacer como equipo de mediadores para instalar la confianza hasta mí como equipo de mediadores? Y ya veo también la necesidad de ver la mediación en función de la escalada del conflicto como más vinculado a un proyecto, más focalizado en un proyecto, o también integrar una dimensión de reconciliación, sobre todo en conflictos con una latente violencia o conflictos que abiertamente están violentos. Sin reconciliación no vas jamás lograr un objetivo que como desarrollo de la región, ¿no? Eso para mí sembra muy importante. También estoy de acuerdo con Silvia, las capacidades regionales son muy importantes. No se puede concentrar todo en Santiago. También si hay 40% de la gente que está en Santiago alrededor, es tan importante
de regionalizar estas capacidades. Y ves lo que es, ya hemos visto en nuestro taller, cómo son diferentes las perspectivas de las regiones y que se debe adaptar a este también. El cuarto es las condiciones de contexto que mencionó Claudio. Yo veo también otros, como la revolución industrial 4.0, que están hablando todos. Para mí, el contexto también de las instituciones que mancan falta la confianza, para mí, si quieren dejar este vacío o quieren agir. ¿Quién va a tomar un rol si el Estado, las instituciones no la toman? Se puede dejar abierto que se pase así o así, pero se puede accionar también, en vez de reaccionar sobre todo, ¿no? Y aún más, en esta situación yo veo el rol de diálogo, yo veo el rol de mediación. También a empujar a los políticos responsables de tomar este rol, de garantizar. Que se puede empujar también en una mediación el cambio estructural. Para mí es muy, muy, muy importante. Porque el cambio empieza también por el cambio de los factores contextuales. Yo veo un gran cambio cuando se ve un paradigma de competición, como son también los valores del contexto, los valores del capitalismo, los valores de un sistema neoliberal. Si este cambio de la competición de cada uno para cada uno sí mismo a una cooperación, yo hemos visto también en el taller cómo cambia el diálogo de un momento al otro. Y para mí esta es una herramienta muy fuerte de cambiar este paradigma que estamos viviendo en Chile y también en Europa. Y para terminar, para no avanzar tanto en el trance del problema, con tantos desafíos, después de 2 semanas en Chile, yo no quiero aconsejar a alguien en Chile qué hacer. Pero con los principios, lo que veo esta oportunidad de abrir el diálogo, como escuché de ti también, como las comunidades están abiertas, como el Ministerio de Energía, las empresas, hay empresas abiertas, que empezáis con pequeños pasos, pequeñito paso, baby steps, uno después del otro, que cuesta mucho empezar, sí, lo sé. Pero hablar de los éxitos más que de los desafíos. Hablar de los éxitos más que ya existen, más que todos los problemas y los que no funcionan. Yo creo que este va a empujar también a la situación que en general va a ser posible de observar en cambio, no de un día a otro, pero con el tiempo que va a avanzar todos estos asuntos que son tan graves.
Muchas gracias, Úrsula. Solamente para terminar, quisiera ver si nuestros panelistas tienen alguna reflexión final o algo de cierre, un poco pensando en el futuro. Y después, por supuesto, invitarlos a todos a vamos a tener un café fuera, ¿no es cierto?, para que podamos conversar y profundizar con los panelistas, con nosotros, con Úrsula, y efectivamente tener un espacio, ¿no es cierto?, de diálogo un poco más abierto, dejando la formalidad, obviamente, del panel y pudiendo estar todos acá en el centro de sesión, en el patio, un poco más relajados. Así que, por favor, ¿quién quiere comenzar? Sí, por supuesto, Silvia, ningún problema.
No, me da muchísima vergüenza porque muy corto y me tengo que ir, porque uno de los grandes desafíos que tenemos en Chile es tema de desigualdad de género, y tengo un evento a continuación sobre el tema de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, donde los indicadores no son los mejores de América Latina, como en otra. Se me dio por pelearlo a Claudio, así los provoco. No, una invitación, y haciendo transición con lo último que decía Úrsula, que coincido totalmente. Creo que nos falta ver más los pasos que ya se han dado, los logros, los buenos resultados, los éxitos, para hacerlo como plataforma para seguir avanzando. Estoy de acuerdo, la empresa está cambiando su visión, mucho ha sido incluso por no interactuar en esos espacios, por falta de información, por falta de posibilidades. Y como todos los actores sociales, yo realmente creo que en Chile ha habido un cambio muy importante. Ayer estuvimos muchísimas horas con representantes de la sociedad civil, justamente cómo también pasar a un rol un poquito diferente. Está muy fuerte todo ese trabajo de observación, de monitoreo, de cuestionamiento. Hay que seguirlo haciendo, incluso profundizando. Pero cómo damos ese salto también para ser mucho más partícipe y activo en la construcción de las propuestas, ¿no? De tal manera que sumamos. Lo último es que, a ver, eso no es de Chile. Yo siento que es muy, 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 muy de nuestra América Latina. Siempre miramos al Estado y el papá gobierno, mamá gobierno, en general es papá porque son casi todos con chaqueta y corbata, para empezar los temas, para resolver los problemas. Y no es necesario, tú lo decías también, no es necesario. Muchos de los grandes procesos que empiezan de diálogo y después se van formalizando una mediación son por iniciativa de las comunidades que piden ayuda, de empresas dispuestas que se sientan en la mesa, que identifican un tercero que obviamente tiene que ser percibido como imparcial, no es que se ponga yo soy imparcial, no, tiene que ser percibido por las partes, y a veces incluso el gobierno y el Estado el último que se suma, justamente para sacar rédito, ¿no? Pero entonces no esperemos que la invitación salga de ahí, sino que hay mucho que se pueden hacer desde los otros actores y que después el Estado, digo, porque en muchos países el Congreso ha hecho un trabajo importantísimo de promover iniciativa de este tipo, como fueron las comisiones de paz en el caso de Colombia, que se adelantó al mismo Ejecutivo para iniciar el proceso de diálogo en La Habana, ¿no? Gracias, y de verdad pido mil disculpas, pero me tengo que retirar.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
Un solo último comentario. El tercero imparcial, una de las condiciones del tercero imparcial es que no lo financie la empresa. Entonces, yo creo que no hay que esperar el Estado para hacer los procesos de diálogo. Para eso hay músculo suficiente en la sociedad chilena. Pero el problema es quién financia esa mediación. Yo creo que ese es un factor súper crítico. Si uno lo dice, es feo, porque uno dice, las ONG se quieren financiar con esto, en fin. Pero es verdad. O sea, entonces lo que uno espera del Estado no es que desarrolle un tremendo proceso, pero sí que se haga cargo que el país necesita. Estos procesos son caros, complejos, y la sospecha de que lo financie la empresa, el mismo proceso de mediación, hace que todo sea muy difícil. Entonces son cuestiones bastante simples que se tienen que resolver para que esto funcione más rápido. Eso es lo único que voy a decir. Final.
Y siempre la tentación, sobre todo porque abriste un tema nuevo, pues claramente María Elena tiene infinitamente más experiencia en este efecto, pero yo creo que pasos intermedios existen. O sea, la posibilidad de, por ejemplo, definir de manera conjunta entre comunidad y empresa la mediación, porque si no la financia la empresa, en muchos casos no va a haber recursos públicos para poder financiarlo y te va a generar una situación de con perro del hortelano, en el fondo. Entonces yo creo que claro, pero es que eso es que finalmente, y eso abre otra puerta. Yo creo que también el financiamiento y la transparencia de financiamiento tiene que darse en el mundo de las ONG. Yo creo que ahí hay un desafío a propósito de institucionalidad que en Chile el mundo de la ONG es tremendamente opaco en algunos casos. No sabemos quién ni cómo se financian. O sea, en el peor de los casos da a veces para pensar mal. Entonces yo creo que hay un desafío de transparencia en el financiamiento súper relevante de cómo se financian las cosas. Y solo para terminar, y esto es solamente para dejarlo para el próximo seminario, pero Úrsula tocó un tema que yo creo que es importante de alguna manera contextualizar. Estas transiciones de las que yo hablaba en Chile se han dado en un contexto de otra revolución, que ha sido lo que Carlos Peña llamó esta revolución capitalista instaurada en dictadura, sangre y fuego. El Chile de hoy, el Chile de donde la sociedad está llegando a niveles de poder tener nuevos espacios de relación, de consumo, de inversión, de desarrollo, de educación, como pasó tan rápido en Chile que pasó, y es parte, por así decirlo, que tenemos estas conversaciones de futuro porque el Chile cambió. Entonces, y el capitalismo, esta competencia, nos ha llevado a que las energías renovables sean muy baratas, a que las tecnologías nos permitan tener bienestar en algunas cosas distintas, pero que es complementable con la colaboración y la cooperación. No son binarios. Yo creo que debemos aprovechar las virtudes que nos da la creación de la innovación, la tecnología y el capitalismo a través de la creación de valor, con la colaboración de lo que significa en un territorio que se ve intervenido por múltiples actores, donde hay espacios de colaboración. Y obviamente yo no quiero que las empresas colaboren en aquellas cosas que no corresponde colaborar, como decía yo, por las malas razones, sino que existen buenas razones para colaborar. La mediación y los espacios de encontrar soluciones, a veces de un proyecto en particular, en realidad implica la colaboración de muchas empresas y otros actores. Entonces, creo que lo mismo pasa con el Estado. Entonces, creo que es importante rescatar los aportes de cada uno de que puede hacer a este futuro, que yo creo que, tal como lo pinta la foto, es positivo, y es precisamente estamos teniendo estas conversaciones porque estamos hoy en un Chile distinto con nuevos desafíos, algunos súper complejos, pero creo que bien parado.
Gracias.
Bueno, como también para agarrarme un poquito de las palabras de Claudio, efectivamente lo que más hace falta es el financiamiento, ¿cierto?, para establecer estos procesos y que sean claramente abordados desde las buenas prácticas, tanto de todas las personas involucradas. Entender también, como decía él, que Chile está cambiando, los actores estamos cambiando, las comunidades también están cambiando. Sabemos que vienen proyectos súper potentes en cuanto a desarrollo de energía renovable, pero también invitarlos a, como empresas, como Estado, todas las personas, ¿cierto?, como sociedad, a entender que esos proyectos tienen que emplazarse en territorios, en el territorio de alguien o de algo. Entonces, también revisemos antes de desarrollar todos esos grandes proyectos, quiénes son las personas que viven ahí, si es que hay personas que van a ser afectadas antes de tener un proyecto en carpeta, ¿cierto?, para una previa aprobación. Revisemos, sentémonos a conversar, aprovechemos el conocimiento de las comunidades, porque ellos son quienes conocen súper bien sus territorios, ellos saben cómo podemos mejorar y desarrollar muchas cosas que muchas veces se entiende que es una negativa, y no es una negativa, es una solicitud de ser escuchado, es una solicitud de poder indicarles e identificar, o que ustedes puedan identificar las cosas que para nosotros tienen valor. Eso es lo importante como comunidad, que entiendan que nosotros, más allá de un territorio, ¿cierto?, de un espacio, hay cosas que tienen un valor muy significativo para nosotros, y eso es lo que nosotros queremos que la empresa entienda y que el Estado también nos dé la garantía para poder protegerla. No es un no al desarrollo, es un llamado de atención para que cuiden lo que para nosotros también es importante. Eso.
Quisiera entonces agradecerles a todos la asistencia, ¿no es cierto? Para nosotros fue muy grato contar con todos ustedes acá. Veo muchos exalumnos del curso también que vinieron a apoyar, ¿no es cierto?, a Marilyn, que fue compañera de ustedes, y también el seminario. Así que la presentación que hizo Úrsula va a estar también en la página, en la web del Centro de Políticas Públicas. También ahí nosotros estamos completamente disponibles para poder contestar preguntas o lo que ustedes nos quisieran preguntar con respecto a este programa y el alcance que va a tener, y especialmente también también disponibilizarnos desde la academia como centro a que vamos a hacer justamente uno de los temas que conversaron y que manifestaron cerca al final, es que no es casual la preparación que tiene que tener el mediador, ¿no es cierto?, para llevar adelante o liderar un proyecto, ¿no es cierto?, o una arquitectura, un proceso como este, ¿ya? En general, relacionarse con 30, con 20, con 3 o con 50 actores distintos en el territorio siempre es complejo, y por lo tanto la calificación de quienes van a llevar adelante esos procesos también es muy importante, y esperamos nosotros también desde la academia, junto con todos los actores que hemos estado trabajando al menos los últimos 3 o 4 años, poder ser un aporte para que la situación también se normalice, ¿no es cierto?, y sea una práctica común tal vez la mediación antes que la judicialización. Así que muchas gracias y nos encontramos afuera.